Las 7, las 6 en Canarias.
Última hora en La Linterna, Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Empieza La Linterna, se enciende La Linterna. Saludos de Marta Ruiz y de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa hasta las 11:30, una hora menos en Canarias. Vamos a contar y analizar la actualidad de este jueves 5 de julio. Día histórico en el Partido Popular. Primer asalto a la presidencia de la formación. Los populares han abierto hoy un capítulo inédito en su historia con la celebración de las primarias para elegir al sucesor de Mariano Rajoy. Sin sobres y con urnas de cartón, en algunos casos, los más de 66.000 militantes inscritos están llamados a votar a lo largo del día en más de 1.000 sedes del PP repartidas por toda España. Una primera vuelta de la que saldrán elegidos dos candidatos. Ya saben que se han presentado seis. Se van a disputar la presidencia del partido en el duelo final los días 20 y 21 de julio en el Congreso Extraordinario, donde los compromisarios van a tener la última palabra. Estrena el PP Democracia Interna, se pone fin a los tiempos del dedazo o el cuaderno azul, con una militancia poco movilizada. Solo el 7% del censo se ha inscrito para poder votar hoy. A las 8:30 cierran esos centros de votación. Es posible que los resultados no se sepan hasta bien entrada la madrugada. Y lo que no cambia son las intenciones del gobierno autonómico catalán, por más que Pedro Sánchez venda su voluntad inquebrantable de distensión y deshielo. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ya ha advertido que el lunes, en la reunión que va a mantener en Moncloa, le va a pedir culminar la independencia. Torra agradece a Sánchez poder hablar de todo. Es el precio que está dispuesto a pagar el presidente del gobierno a cambio del apoyo de los partidos separatistas catalanes a la renovación de la cúpula de Radio Televisión Española. Un chantaje indisimulado, fruto del decretazo del Ejecutivo que mañana el PP va a recurrir ante el Tribunal Constitucional. Hasta las 8:30 pueden votar los afiliados del PP que se hayan inscrito para participar en las primarias de las que va a salir el sucesor de Mariano Rajoy. Solo dos candidatos pasarán hoy el primer corte. Se espera un recuento largo, María Daván.
Se acerca la hora del cierre de las sedes habilitadas como colegios electorales y hay lugares donde han votado más del 60% de los afiliados inscritos. En algunos se ha superado incluso el 80%. A partir de las 8:30, una hora más tarde en Canarias, se cerrarán las 1.096 sedes donde han votado los militantes y comenzará el recuento. Los dos candidatos con más apoyos serán los que pasen a la final del Congreso que se celebrará en Madrid entre el 20 y el 21 de julio. Entonces serán los 3.184 compromisarios, que también se están eligiendo hoy, los que decidan finalmente quién será el próximo presidente del PP. Quinielas hay para todos los gustos, pero certezas hay pocas. Los favoritos siguen siendo Cospedal, Sáenz de Santa María y Casado, pero nadie espera que haya grandes diferencias entre los tres. Los candidatos podrán seguir el recuento desde la calle Génova. El comité organizador ha habilitado un despacho para cada uno de los aspirantes. La noche promete ser larga. Esperemos que no mucho, eso sí.
Mientras, bueno, lo contaremos aquí en La Linterna. En Deportes o en donde tengo que María.
Esperemos que La Linterna.
Larga para ti va a ser, eso sí. Bueno, mientras en el PP buscan esa renovación, en Cataluña el Parlamento Autonómico ha aprobado una moción que reafirma los objetivos políticos de la pseudoconsulta del 9 de noviembre de 2015 que fue suspendida por el Tribunal Constitucional. Vamos, que vuelven a lo mismo. Ha salido adelante con los votos de Juntos por Cataluña, Esquerra y la CUP, que han hecho caso omiso de nuevo a los letrados de la Cámara. Se repite lo de siempre. Todo esto mientras Quim Torra celebra que Pedro Sánchez quiere hablar de todo en su encuentro del próximo lunes. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
Quim Torra irá el lunes a la Moncloa con la misión de plantearle a Pedro Sánchez la autodeterminación de Cataluña, la situación de los presos y huidos y las leyes suspendidas por el Constitucional. Garantiza aún así que está abierto al diálogo, celebra poder hablar de tú a tú con Sánchez y cree que sería una buena noticia que de la reunión del lunes saliese otro encuentro en septiembre en Barcelona. Torra quiere saber qué planes tiene Pedro Sánchez para hacer efectiva la República.
¿Quiénes son los meus temas?
¿Cuáles son mis temas? ¿Cómo ejercemos y culminamos el proceso de independencia? Es decir, ¿tiene una propuesta el gobierno del Estado español para nosotros, para saber cómo acabamos de ejercer y hacemos plenamente efectiva esta república, o no tienen ninguna? Esto es esencial para nuestro punto de vista, pero insisto, ¿de dónde venimos, por qué hemos llegado hasta aquí y cómo ejercemos los catalanes nuestro derecho a la autodeterminación?
El presidente de la Generalitat confía en obtener de Pedro Sánchez la misma respuesta que le dio Cameron a Escocia cuando dio luz verde a su referéndum.
A la espera de esa reunión entre Pedro Sánchez y Quim Torra, Moncloa trata de evitar enfrentamientos con la Generalitat y ni siquiera comentan la visita de Torra en las cárceles catalanas a los políticos presos. Ricardo Rodríguez.
En la antesala de la cita de Pedro Sánchez y Quim Torra del próximo lunes, el gobierno ha optado por morderse la lengua. Hasta 10 ministros, encabezados por el propio presidente, acudían a la toma de posesión de María Teresa Fernández de la Vega como presidenta del Consejo de Estado, y ninguno ha querido responder a la incómoda visita del presidente de la Generalitat a los presos secesionistas. La portavoz Isabel Cela ha remitido a la rueda de prensa posterior del Consejo de Ministros de los viernes, y la delegada del gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, ha echado así balones fuera.
¿Molesta la imagen de Quim Torra en las cárceles catalanas abanderando esas manifestaciones?
Hombre, que venimos a la toma de posesión de María Teresa.
Fuentes del Ejecutivo han evidenciado su optimismo ante la cita en la Moncloa, toda vez que Torra ya ha invitado de antemano a Sánchez a mantener una segunda reunión en el Palau en septiembre. Eso es que viene con ganas de que salga bien, han subrayado esas mismas fuentes que circunscriben a la dialéctica absurda de los independentistas forzar la oferta de diálogo sin cortapisas.
Además, estamos pendientes también de la Audiencia de Navarra, donde ha declarado por videoconferencia el guardia civil de La Manada que intentó sacarse el pasaporte tras quedar en libertad. La Fiscalía pide su vuelta a prisión. COPE en Pamplona, Carlos Colina.
Tras casi 5 horas concluye la vista para decidir si el guardia civil de la autodenominada Manada ingresa o no de nuevo en prisión tras tratar de renovar el pasaporte, lo que según la Fiscalía presume un intento de fuga y quebrantaría así la medida cautelar que le impide abandonar el país. Han estado presentes en la vista hasta 9 testigos. Tanto el condenado como su abogado han seguido la sesión por videoconferencia. La decisión de la sección segunda de la Audiencia de Navarra podría tardar más de lo previsto, según el abogado de la víctima, Miguel Ángel Morán.
No hay ninguna. Va a tardar, y va a tardar por lo menos varios días, ¿eh? Nos han dicho.
Así que habrá que estar pendientes en los próximos días de si se decreta finalmente o no este ingreso en prisión.
Analizaremos las claves de la actualidad de este jueves en El Tiempo, de la tertulia de La Linterna, esta noche con Iñaki Gil, Miquel Buesa, Vito Rubido y Javier Fernández Arribas. En la economía hablaremos de los impuestos que llegan. Lo vamos a analizar en la reunión del equipo económico de La Linterna a partir de las 9. Hoy con Miquel Buesa, José Ramón Pin y Joaquín Vidmanos.
El gobierno ya ha sacado la lista de los impuestos que vienen para financiar el aumento del gasto y las pensiones. Subirá el tipo mínimo de sociedades al 15%. Creará nuevos tributos a la banca, las tecnológicas. Desarrollará la llamada fiscalidad medioambiental. Aprobará una deducción para fomentar la igualdad en las empresas. Desde el círculo de empresarios hablan de parche con consecuencias. Miguel Iraburu.
Ese no es el camino. Nosotros pensamos que la solución de este país no es una subida de impuestos. A los ciudadanos nos va a reducir la renta disponible y a las empresas les va a poner el tema de la competitividad más difícil.
Es noticia además la foto del acuerdo salarial y la huelga que han convocado los tripulantes de cabina de Ryanair para el 25 y el 26 de julio. Aquí, en Portugal, en Italia y en Bélgica. La bolsa IBEX sigue para arriba.
Han pasado más cosas en este día que contamos a esta hora cuando estamos encendiendo La Linterna con Alicia García.
Colmenarejo.
La Linterna.
La llegada de inmigrantes por mar a España se ha duplicado con respecto al año pasado. En el primer semestre de 2018 lo han hecho más de 14.000. Además, la Fiscalía de Barcelona estudia pedir la reapertura de la investigación sobre el trasplante al que se sometió en 2012 el exjugador del Barcelona, Eric Abidal, tras conocerse supuestas irregularidades. Quieren pedir a Francia la declaración judicial de su primo, quien le habría donado su hígado. Contamos también que el alcalde de Arroyomolinos, en Madrid, Carlos Ruiz Pérez, de Ciudadanos, permanece estable después de haber sido ingresado esta mañana por un posible infarto, 2 días después de su detención y puesta en libertad con cargos por la operación Enredadera contra la corrupción. Y en Perú ha localizado a Patricia Aguilar, la joven española captada por una secta hace 1 año y medio. La policía la ha encontrado en la selva, acompañada de varios menores, entre ellos su bebé de 1 mes.
Seguimos con la crónica internacional. Manuel Ángel Gómez.
El gobierno del Reino Unido ha pedido al de Rusia que explique qué ha sucedido después de que un hombre y una mujer hayan resultado intoxicados con un agente nervioso, el mismo con el que fueron envenenados el exespía ruso Sergei Skripal y su hija.
It is completely unacceptable.
El ministro de Interior británico ha dicho que es completamente inaceptable que su gente esté siendo el objetivo deliberado o accidental de estos envenenamientos. En Viena se ha reunido el ministro de Interior de Alemania con el jefe de gobierno de Austria. Han decidido que los ministros de Interior alemán, austriaco e italiano se vean la próxima semana para pactar el cierre de la ruta del Mediterráneo a los inmigrantes. Y en Tailandia se esperan nuevas lluvias en los próximos días que pueden hacer que suba el nivel de agua en la cueva en la que están atrapados 12 chicos y su entrenador. Aún están estudiando cómo sacarles.
Son las 7 y 10. Avanzamos el deporte, nos vamos hasta el IBC de Moscú con Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo?
Muy buenas, Marta. Aquí, aunque estamos todos pendientes de lo que pueda ocurrir en los primeros partidos de cuartos de final de la Copa del Mundo, la noticia está en Cristiano Ronaldo. Hoy Paco González a las 3 de la tarde ha comentado que Cristiano Ronaldo sigue valiendo 1.000 millones de euros para el Real Madrid y que, por cierto, se le subió el contrato a principios de junio, justo antes de que comenzara el Mundial, y que su sueldo ahora, escrito en el contrato, es de 30 millones. Limpios, aunque en Italia siguen viendo muy cerca al futbolista portugués del equipo juventino. Lo que es ya una realidad es que Odriozola, el lateral derecho de la Real Sociedad, firmará los próximos 6 años con el Real Madrid. Por cierto, y la Fiscalía está estudiando la posibilidad de abrir expediente sobre la truculenta historia del trasplante de hígado que sufrió Eric Abidal, el actual director deportivo del FC Barcelona. Recuerden, mañana Francia-Uruguay. Pregunta, ¿quién sustituirá a Matuidi en Francia? Y pregunta, ¿quién jugará en Uruguay? ¿Estará Cavani en condiciones o habrá que poner a Stuani, el delantero del Girona? Y también mañana juega Brasil con Marcelo, que parece recuperado, frente a Bélgica, dirigida por Roberto Martínez, que ayer en el partidazo de la cadena COPE dijo que entrenar a España no se debería descartar. Y dos noticias más. Rafael Nadal ya está en tercera ronda, hoy sin ningún tipo de problema, ganando en 3 sets. Y a las 6:30 se han presentado los participantes del Tour de Francia, entre ellos Chris Froome.
Vamos a ver qué tal se circula por las principales carreteras del país. DGT, María Herrero, buenas tardes.
Buenas tardes. En Madrid a esta hora complicaciones para salir de la capital, por la 2 en San Fernando de Henares y Torrejón de Ardoz, por la 3 en Rivas, por la 4 en San Cristóbal y Pinto y por la 5 en el enlace con la M40 y en Alcorcón. Además, dificultades para entrar a la capital por la 1 en Manoteras y por la 2 en el cruce con la M30 y circulación intensa en ambas direcciones. En la 6 en el Plantío y Majadahonda, en la M40, retenciones todavía entre Hortaleza y Coslada hacia la 3 desde Carabanchel hacia la 4 y desde Monte Carmelo hasta Valdemarín hacia la 6. En Barcelona, mucha atención en San Pera de Ribas. Un incendio forestal mantiene cortada al tráfico la C15B. En Valencia, problemas ya en la V30, en Cuart de Poblet hacia la 7 y en la Nacional 220 en Manises hacia Paterna. También en la entrada a la capital del Turia por la 3 en Chirivella y en la V31 a su paso por Silla. En Málaga, en la 7, mucha precaución por un alcance en Calahonda en dirección entrada a la capital malacitana. Más congestión en esta carretera en San Pedro de Alcántara, sentido Barcelona, y en Nueva Andalucía hacia Cádiz. Continúan también las retenciones en Alicante, en la Nacional 332, en Torrevieja en ambos sentidos, y terminamos en Valladolid. Dificultades en la 62 a su paso por Simancas, dirección Portugal, por unas obras de mantenimiento de la calzada.
La previsión del tiempo para las próximas horas, Belén Montes.
Las nubes esta noche volverán a acumularse en el tercio norte peninsular y podrán descargar lluvias dispersas en Asturias y en el norte del País Vasco. En el resto de la península y en las islas habrá cielos completamente despejados. Las temperaturas comenzarán a bajar ligeramente, con mínimas de 11 grados en el norte y de 19 en el sur del país.
Marcamos el código PIN.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón Pin Arboledas, siempre nos quedará la UCD. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Basta. La pregunta o el caso de hoy es evidente, pero no sencillo. Las primarias del PP, ¿cómo las resolvemos, querido profesor?
Pues querida Marta, dado que el número de inscritos casi coincide con el de cargos derivados del PP, muchos votarán por interés en su propia carrera política. Pero si votasen unos 50.000, cada uno de ellos corresponde a unos 150 votantes al PP en las últimas generales. ¿Deberían primar las preferencias personales del inscrito o la de los electores en las generales? ¿Poder o ideología? Pues las dos. Pues ya lo dice un refrán PIN. elector, vota con los pies en tierra y luego ata tu urna a una estrella.
Bueno, a ver lo que sale de aquí.
Sí, sale. Hay que, ideología y poder, las dos cosas.
Adiós, José Ramón, adiós, adiós, adiós. Adiós. Hola, Andrea.
Hola, Marta.
Andrea Carrasco, ¿de qué se habla hoy en las redes sociales?
Hablan de la primera vuelta de las primarias del Partido Popular para elegir al sucesor de Mariano Rajoy.
¿Y qué dicen nuestros oyentes en las redes del programa?
Nico Segundo y Eduardo apuestan por Soraya Sáenz de Santa María. Dos usuarios de Twitter afirman que la victoria se la llevará Pablo Casado. Uno de ellos argumenta que espera y desea que sea Casado porque representa a la juventud y la regeneración del partido. Y Diony en Facebook se decanta por María Dolores de Cospedal. Fernando, por su parte, comenta que regeneración en el partido es lo que hace falta y ninguno de ellos es la persona adecuada.
Vamos a recordar a los oyentes los canales de participación.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter arroba Linterna Cope, el correo electrónico linterna@cope.es y nuestro WhatsApp en el 600-544-555, 600-544-555.
¿Y quién ha estado hoy en los micrófonos de Herrera en COPE?
Pues han hablado con Julián Molina, un joven colombiano protagonista de una historia de superación. Ha narrado su pasión por los deportes extremos tras perder una pierna. Esto no le ha impedido estrenar pistas como la de Torrejón de Ardoz. Nos lo cuenta Julio Martínez.
Molina sufrió un accidente con 7 años. Practicaba con su skate cuando un autobús le arrolló. Perdió una pierna y a partir de ahí comenzó a fijarse en el BMX. Así que en cuanto salió del hospital comenzó a vender chucherías en el colegio para poder comprarse una. Como tenía poco dinero, se fue montando la bici parte por parte. Empezó por el cuadro y 5 años después terminó su bicicleta. Como ha contado el propio Julián Molina en Herrera en COPE, la bicicleta es la pierna que le falta.
Aquí poco a poco fue, digamos, incrustándose en mi vida y siendo parte de mi cuerpo, obviamente. Así que mover otra pierna que nunca me hizo falta.
Recientemente estuvo en el circuito de BMX de Torrejón de Ardoz, el más grande de España, donde demostró su habilidad con la bici. Algo extraordinario para los especialistas por el alto nivel que atesora. Además, Julián Molina enseña a los más pequeños a montar en bicicleta. Sin duda, una historia de superación.
Asuntos sociales en La Linterna. Hablamos de educación, jóvenes, becas. El Ministerio de Educación planea subir las becas a los alumnos más necesitados. Los beneficiados serán unos 250.000 estudiantes.
El incremento de la cuantía es de 100 euros y es para los alumnos de las familias más necesitadas. Con este aumento, los becarios de este grupo pasarán a recibir 1.600 euros. Nos lo cuenta Carmen Lavallen.
250.000 estudiantes se beneficiarán, según los cálculos del Ejecutivo, del aumento de 100 euros en la cantidad fija que recibirán las familias con rentas más bajas y otros 10.000 de la bajada de la nota del 5,5 al 5 para obtener la beca de matrícula en el primer curso de estudios universitarios. Unos cambios en el sistema que se plasman en el proyecto de Real Decreto que el Ministerio de Educación ha llevado hoy al Consejo Escolar y que valoran positivamente desde la Asociación de Padres con CAPA. Pedro Caballero es su presidente.
Ese incremento de 100 euros y esa bajada de nota que pueda llegar hasta los 5 ya da un respiro por lo menos a muchos cientos de familias que lo necesitaban y que no podían vivir sin ellas.
La principal asociación de padres de la escuela pública, CEAPA, y los sindicatos han planteado un voto particular al proyecto por considerar que sigue sin garantizar la igualdad de oportunidades ni despeja la cantidad final de la ayuda que recibe cada estudiante. Recuerdan además que el próximo curso se incorporan 10.000 nuevos alumnos en el tramo no universitario.
Enseguida la cultura.
La Linterna.
Colmen Alejo.
COPE. Estar informado.
Noticias de la cultura, La Linterna con Ramón García Pellegrín.
Colmen Alejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Las principales cadenas de cine han bajado hoy el precio de las entradas al entrar en vigor la rebaja del IVA al 10%.
70 céntimos es la media de lo que bajan los precios de las entradas de cine a partir de hoy. La rebaja depende de las cadenas y de los precios iniciales. Sefi García.
Las 1.200 salas que suman en toda España Cinesa, Kinépolis y Yelmo ya han bajado el precio de la entrada aplicando proporcionalmente la rebaja del IVA del 21 al 10%. Los cines Renoir y el grupo SADE del País Vasco se han sumado también y la tendencia es a que los exhibidores independientes se adhieran a la medida. La rebaja en la entrada depende de del precio inicial y oscila entre los 90 céntimos para las más caras, las de 10 euros costarán 9,10, y los 45 céntimos para las más baratas, las de 5 euros por las que pagaremos 4,55. La media será de unos 70 céntimos, teniendo en cuenta que la mayoría de las salas españoles pagábamos entre los 8,60 y los 7 euros. Los espectáculos en directo se beneficiaron de la rebaja del IVA el año pasado y quedaba la espinita en las entradas del cine. Hoy, la publicación en el BOE de los presupuestos del Estado equilibra la situación, aunque nos quedamos lejos del 5% de IVA que cargan en Francia o el 7% en Alemania.
La linterna se ha pasado por varios cines del centro de Madrid esta tarde para saber cómo acogen los espectadores esta rebaja en el precio de las entradas.
Está bien, porque al final a la larga, cuando vienes a lo mejor una vez al mes, una vez a la semana, el bolsillo nota, la verdad.
Me parece genial porque creo que se puede animar mucho la gente a ir más al cine.
A mí me parece que está bien, pero sigue estando un poco caro.
Y que lo fomenten es bueno porque el cine es algo necesario.
Siempre, siempre ayuda que sea más barato.
El actor Carlos Hipólito recoge mañana el Premio Corral de Comedias en el Festival de Teatro Clásico de Almagro.
El Burlador de Sevilla de Tirso de Molina con la Compañía Nacional de Teatro Clásico abre esta noche la 41 edición del Festival de Almagro con la presencia del ministro de Cultura José Guirao. El flamante director del festival, Nacho García, apuesta por el siglo de oro español y también de América.
Con una voluntad férrea de situarse en el mundo como reserva natural del siglo de oro. Una muestra de esta amplia panorámica son las 121 funciones de 60 compañías que incluyen 19 estrenos absolutos más 13 estrenos en España.
Y Manol Arias vuelve a subir a un escenario teatral tras casi 25 años sin hacer teatro.
Y lo hace esta misma noche en la obra La vida a palos, sobre la vida de un cantaor flamenco, José Manuel Pino.
A través de los palos del flamenco y con un texto adaptado por José Manuel Mora, y Manol Arias nos presenta la vida de un cantaor gitano a través de una serie de monólogos y diálogos en los que vemos la evolución de la relación con su hijo y asistimos a un viaje desde los 80 hasta el presente, marcado por el dolor de vivir y otro con el fin de comprender el último sentido de su existencia.
Un viaje teatral con muchas lecturas a través de la reconstrucción de muchas vidas que se sitúan dentro del mundo del flamenco. Pero también puede venir a ver otro intento de hacer teatro flamenco.
Carlota Ferrer dirige en esta ocasión a Imanol Arias tras su vuelta al teatro y lo hace acompañado de los actores Aitor Luna y Guadalupe Sancho. La obra estará en los teatros Canal en Madrid hasta el 24 de julio. La gira lo llevará después a Latinoamérica para cerrar en Barcelona.
La Eurocámara ha rechazado la propuesta para reformar los derechos de autor.
Por tan solo 40 votos, el texto no ha salido adelante en el Parlamento de Estrasburgo y tendrá que volverse a debatir en septiembre. La reforma propone filtrar los contenidos web que comparten los usuarios para así defender los derechos de autor en Internet. Una reforma defendida por el PP y los socialistas y rechazada por Verdes e Izquierda Unida en apoyo a las grandes empresas de Internet como Google o Facebook, que habían mostrado su descontento con la reforma.
El Festival de Peralada en Gerona vibra esta noche con el Requiem de Verdi.
Es increíble, una de las piezas favoritas de la creadora de ese festival, Carmen Mateu, fallecida a principios de año. De esta manera, con el Requiem verdiano, se rinde homenaje a su figura.
Y nos vamos al jazz. El saxofonista Kenny Garrett protagoniza la noche de hoy en el Festival de Jazz de Getxo.
Ganador de un Grammy al Mejor Álbum de Jazz, Garrett actuará en formato quinteto esta noche en la localidad vizcaína. También va a actuar en Getxo la Orquesta de Jazz de Euskadi.
Aquí tienes que mover mucho la cabeza, Ramón, si vas a un concierto de estos, así como que te enteras.
Sí, la cabeza y todo el cuerpo, ¿no?